Muy buenas a todos y bienvenidos a Casos de Ciberseguridad Industrial. El podcast de CCI en el que analizamos casos reales sobre problemas y necesidades de ciberseguridad en entornos industriales. No solo de automatización, también de digitalización industrial. Este es nuestro segundo episodio del caso Matriz de Roles y Responsabilidades en Seguridad OT. En este episodio, Óscar nos hablará sobre las buenas prácticas para asegurar que la matriz sea clara y comprensible. Bueno, Óscar, ¿qué pasos preliminares son cruciales antes de comenzar a diseñar una matriz de roles y responsabilidades en Seguridad OT?
Aquí te podría dar dos respuestas, ¿no? Una de cuando era más consultor y otra de ahora que soy un poquito más pragmático. Mira, si fuéramos a la que te daría en mi etapa más de consultor, empezaría a explicarte, pues hay que identificar las funciones, el equipamiento, las necesidades de la fábrica, los servicios, los flujos de trabajo, para garantizar que esa matriz la construyes en base a las necesidades de la fábrica, ¿no? Esto siempre queda muy bien y es lo que un poquito la respuesta del libro. Ahora que soy más pragmático, te diría que lo primero es que tengas un inventario completo de los activos de la fábrica, que sepas qué se conecta con qué y qué es, cuál es el equipamiento necesario para hacer funcionar cada línea de producción. Esto es lo esencial, porque ese pequeño equipo o ese pequeño componente que no has inventariado, que no has contemplado en la matriz, es el que falla, que va a quedar en tierra de nadie y que va a hacer que pierda la credibilidad, bueno, que el equipo de operaciones, el personal de fábrica, pierda la credibilidad en todo el trabajo que has hecho, porque toda esta matriz no ha servido para nada, porque ese fallo no lo has atendido. Entonces, esta parte pragmática es muy importante. Tener un conocimiento a bajo nivel de la fábrica en donde se quiere aplicar esa matriz es esencial. Sea con herramientas de descubrimiento, sea con compañías que se dedican exclusivamente a hacer ese trabajo de inventariado y de dependencias entre los diferentes equipos de la fábrica y de conectividades, pero no puedes, igual que a veces en IT, puedes trabajar a un más alto nivel, en un entorno industrial tienes que partir de un nivel muy operativo. Tienes que tener un conocimiento perfecto de la fábrica para garantizar que todos los componentes están cubiertos en esa matriz. Y luego sobre eso, pues ya sí, haces la parte más del libro, ¿no? De entender funciones, responsabilidades, agregar esos equipamientos en departamentos y en áreas de responsabilidad. Pero al final tiene que ser una matriz que en cualquier momento, a cualquier elemento, o sea, tú cuando estés paseando por la fábrica, cojas cualquier elemento y tengas muy claro dónde ubicarlo.
Vamos a entrar un poco más en detalle. ¿Cómo se determinan los roles clave y las responsabilidades específicas que deben incluirse en la matriz?
Esto volvemos a lo que hablábamos en el primer capítulo. Al final, cada fábrica es bastante especial y tiene su propio organigrama, tiene sus dependencias, tiene su equipo de mantenimiento que puede ser interno o externo, tiene su equipo de ingeniería que puede ser local o como en nuestro caso, que es corporativo y tenemos un equipo de ingeniería transversal para todas las fábricas. Entonces, partiendo de ese inventario, partiendo de esas funciones, la forma, yo creo que lo mejor para identificar estos, los roles que tienes que definir y las responsabilidades, es agregarlos alineados con ese organigrama y con las funciones y los perfiles actuales. Pues tienes que asegurarte de que no asignas por defecto funciones a un perfil que no tiene las capacidades para ello. Por eso, cada vez que haces una matriz de responsabilidades en una fábrica, te sale distinta a otra fábrica, porque es gente distinta, personas distintas, perfiles distintos. Para mí la forma adecuada es esta, ¿no? Es construirla en base, primero, a ese inventario. Con eso defines todas las funciones y necesidades, qué es lo que tienes que cubrir, cuáles son los elementos sobre los que tienes que definir responsabilidades. Luego coges el organigrama, los equipos y los perfiles de estas personas, entiendes sus capacidades, en base a ello defines funciones, no les puedes asignar funciones que no están capacitados para hacer, y esas funciones con un alcance acotado, que es el inventario que has hecho. y así te salen los roles solos. Construirla, como te decía, ¿no? Yo creo que en el entorno industrial construirla de arriba abajo, ¿no? Partiendo de estándares, puedes tener referencias. Obviamente es lo mejor que puedes hacer es tener grandes referencias del sector, porque hay gente muy entendida. Pero al final tienes que particularizarla mucho.
Estupendo, Óscar. Vamos con la siguiente. ¿Cuáles son las buenas prácticas que recomendarías para asegurar que la matriz sea clara, comprensible y además, lo más importante, aceptada por todos los departamentos?
Bueno, aquí es un poco la consecuencia, ¿no?, de los dos puntos anteriores. Yo creo que la mejor buena práctica es coger, obviamente, partes de un estándar de referencia, pero luego construirla bottom-up. O sea, si ya la construyes pues con el propio personal de la fábrica, con, en nuestro caso, con el equipo de ingeniería, y la construyes de abajo arriba, cuando tú llegas, ya no te digo al responsable de la fábrica, que también tienes que pasar por ahí, pero llevas al responsable de operaciones global, o llegas a un general management, al responsable de operaciones de la compañía que está en ese general management, lo primero que te va a preguntar es, ¿ha sido aceptada por mi equipo? Si tienes un sí a eso, a ver, si puedes contestar rotundamente sí a esa respuesta, no tienes ningún problema para implantarla. Si dudas, o sea, si realmente dices, bueno, le he hablado con ellos, pero no tengo una validación oficial, te van a decir, vuelve por donde has venido y vete a hablar con el equipo de fábrica y cuando estéis de acuerdo vuelves a explicármelo. Para mí, la obviamente tienes unas buenas prácticas, ¿no? Tienes diferentes estándares del sector industrial. O sea, no he querido citar la ISO, el Purdue. Hay mucha documentación al respecto que tienes que tener interiorizada y conocerla, y es el punto de partida, ¿no? Es lo primero que le presentas. Obviamente, cuando vas a empezar la matriz, vas con una propuesta al equipo de fábrica. Pero a partir de ahí, tienes que ser totalmente flexible, adaptarla a las necesidades específicas de la fábrica, validarla con ellos, garantizar que se sienten cómodos con todo lo que no sea responsabilidad del equipo local, que sean conscientes, o sea, que tengan ese canal de respuesta, ¿no? Ese contacto, esa herramienta de ticketing, ese número de teléfono. Y cuando ellos se sientan cómodos, te la aprobarán. Cuando tengas ese aprobado, debes subirla hasta la más alta dirección para decir, oye, con esa premisa, ¿no? Esto ya viene bendecido por todo el equipo de fábrica, con tiene que ser casi informativo, ¿no?, esa presentación a la alta dirección, esa presentación final, con lo cual, para mí esta es la buena práctica por excelencia. Es muy arduo, ¿eh? O sea, suena sencillo y suena evidente, pero un trabajo de definir una matriz que podrían ser 2 meses, un mes, uh-huh, 2 meses, se puede alargar hasta 6, 7, 8 meses si haces este bottom-up. La diferencia es que conseguirás algo activable al día siguiente de tenerlo validado sin ninguna resistencia al cambio. Yo creo que merece la pena.
Sí, será una matriz más sólida, desde luego. Bueno, pues un poco en la línea que llevas, y para terminar con el episodio, ¿cómo se puede adaptar la matriz a las normativas y los estándares específicos del sector en el que estáis, que es el de la alimentación?
Excelente pregunta. Al final, regulaciones en el ámbito de seguridad que apliquen al sector de la alimentación, específicas en el ámbito de ciberseguridad, o sea, teníamos regulaciones en el ámbito de calidad, en otros ámbitos, pero en el de ciberseguridad, no había ninguna hasta ahora que ha salido la NIS 2. Y la NIS 2 no se transpone hasta octubre, con lo cual te diría que no te puedo dar una respuesta tan concisa como en los puntos anteriores porque estamos en ello. Lo primero, pues explicar esta normativa a todos los equipos que participan de esta matriz, explicarles cómo les impacten las responsabilidades que tienes actualmente y hacer un gap, que es lo que estamos haciendo ahora. Nosotros estamos viendo qué es lo que te exigen las normativas en términos de responsabilidad, viendo qué es lo que nosotros tenemos detallado y definido en la matriz en términos de responsabilidad y viendo si hay algún gap. Y obviamente si hay algún gap hay que cubrirlo. Entonces ahí, si has hecho una buena matriz con todos los pasos que hablábamos, comentábamos antes, incorporando equipo local, proveedores, es decir, terceras partes, equipo corporativo, equipo de IT y equipo de seguridad, deberías encontrar un gap nulo o muy pequeño, al menos en términos de alto nivel. Y luego, pues particularizas esas responsabilidades, ver si lo que te exige en concreto la normativa es lo mismo que has definido tú. Y si no, pues vas adaptando poco a poco, y igual que en los pasos anteriores, igual que en la definición inicial. Pues cada equipo en quien tengas que, al que le tengas que modificar una de las responsabilidades que tiene asignada, hablarlo con él, ver si es operativo, ver si tiene encaje con las personas que luego lo van a operar. Y si no, pues ir ajustando. Pero lo mismo, vuelve. Yo creo que al final tienes que ir el paso, tienes que hacer un paso más a lo que ya habíamos hablado hasta ahora, que es coger todo, una vez que tienes todas las responsabilidades definidas, hacer ese gap contra las responsabilidades que te exige la normativa. Yo creo que la mayoría en el sector de alimentación, lo que nos vamos a encontrar es la cadena de suministro, ¿no? Quizás es el más complejo de salvar, porque bueno, las terceras partes pues no son empresas especialmente tecnológicas. Pero bueno, es lo que te digo. Como estamos trabajando en ello, no te puedo dar una respuesta más allá de lo que te estoy contando. Yo creo que el camino es este. Cuando lo tengamos hecho, te diré si ha sido exitoso o no.
Pues aquí termina el segundo episodio. Muchas gracias por escucharnos, y en el próximo episodio Óscar López nos hablará de los pasos concretos para implementar la matriz y cómo lograr que los departamentos estén alineados. También contaremos con el equipo de investigación de CCI, para lo cual se ha creado un grupo de Telegram en el que participamos expertos de CCI y miembros. Si estás interesado en participar, escríbenos a info@cci-es.org.